Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
A todos nos gustan las rosas y queremos que nuestros rosales den muchas abundantes flores lindas con muchos olores ricos. Pero necesitamos trabajar para que esos rosales produzcan lindas flores. Una experta en rosas está conmigo, una jardinera, maestra jardinera, Aileen López, que me acompaña en este día. Y vamos a estar hablando, entre otras cosas, de las rosas, como también de cómo preparar su jardín para la primavera. Espero que pueda llamarnos también con sus preguntas. El número telefónico para llamar, 713-520-7900. Aileen, gracias por volver a acompañarme.
Es un placer.
Y yo sé que yo no soy experta en rosas, pero tú sí eres, ¿no es cierto?
Sí, la palabra de Dios también nos habla un poquito de las rosas, especialmente cuando en Isaías capítulo 35, versos 1 y 2, habla de el milenio y cuando vamos a disfrutar de el mundo renovado, hecho nuevo, nuevas tierras, nuevos cielos y cómo vamos a vivir, y habla de la rosa. Entonces, la palabra de Dios, Isaías 35, verso 1 y 2, dice: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo, y se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y el Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Entonces, qué lindo que aún la palabra de Dios habla de la rosa y que Dios va a poner rosas en la tierra nueva, en el milenio. Entonces, sí, es importante la rosa para Dios, tiene que ser importante para nosotros, por lo menos para los que quieran poner algo lindo en su huerto.
Ahora, yo soy testiga de que no todos sabemos cómo cultivar rosas. Bueno, para mi defensa, las rosas que he puesto, los he puesto en lugares que no
son para rosas.
No son para rosas, por eso los puse y después puse otras y, ay, no, hombre, ya me rendí. Pero el problema es que el lugar donde yo tengo para las rosas no es para rosas. Tiene que ser sol.
Sol, mucho sol.
Y en este lugar está debajo del porche del frente de mi casa y, hombre, no importa cuánto fertilizante le pones. No funciona. Tiene que estar en
donde le gusta. Tiene que estar cómoda.
Con sol. Así que esa es una de las reglas. A ver, ¿qué más nos va a decir acerca de las rosas?
Bueno, hay varias. Distintas variedades funcionan mejor en distintas partes del país. Entonces, les voy a mencionar a grandes rasgos cuáles son las mejor rosas para esta zona. Estoy hablando de la zona 989 en Houston, en esta zona. Si usted vive en otra zona, bueno, tendría que investigar un poquito más en su zona cuál es la mejor variedad para esa zona. Depende la humedad, depende de lo árido o el calor, lo seco, la temperatura normal para esa zona.
Antes que sigas, cuando hablamos de variedad, algunos dirán, pues yo voy a la tienda y la que tienen ahí es la variedad que debo comprar. Ahora explíquenos por qué eso a veces funciona y a veces no.
Y bueno, las grandes tiendas que no se especializan en plantas, que venden de todo, cualquier cosa, no necesariamente están buscando la mejor variedad. Entonces, uno sí de veras quiere tener éxito con no arriesgándose comprar cualquier cosa, entonces tienen que investigar un poquito.
O mejor dicho, ir a una tienda especial
para plantas.
Para plantas, que solo venden plantas. Ahí sí van a vender la variedad que es apropiada.
Y también las personas que están en esa clase de tienda saben mucho más, más, y pueden, y la mayoría hablan inglés y en español en estas tiendas, y pueden preguntarles, bueno, ¿qué variedad es mejor para mi zona? Y generalmente en esas tiendas no van a vender las que no son para esta zona, en general. Pero también tiene que hacer su homework, su tarea.
Su tarea, okay.
Bueno, hay cuatro, a grandes rasgos, de nuevo, hay cuatro tipos o variedades que o familias de rosas que son las mejores. Entonces, si uno compra cualquier rosa de estas familias de rosas, va a tener éxito en esta zona. La primera familia sería rosas inglesas. Entonces, la razón que esas son buenas, son fragantes, resisten las plagas y a la vez florecen repetidas veces con rosas grandes, ¿okay? Las inglesas, rosas inglesas. Segunda grande familia o tipos son las rosas Buck. No encontré una traducción. B-U-C-K. Es un tipo, una familia de rosas. De nuevo, resisten altas temperaturas y resisten las plagas, ¿okay? Cualquiera de estas cuatro familias son buenas, cualquiera de las cuatro. La tercera familia o tipo de rosas serían knockout. Y de nuevo, no hay una traducción. Knockout se deletrea en inglés K-N-O-C-K-O-U-T. Y esta familia se consiguen en rosas dobles rosas y rosadas, que son las mejores. Son hiper resistentes a las plagas, casi brotan sin parar todo el año, excepto en los meses más fríos, y aguantan sombra parcial.
Esas deberían ser las que yo compro, pero bueno.
Entonces, esas son más, hay más posibilidad de que una las pueda poner en zona que no necesariamente son la mejor y que sí den flor todo el año y que... Y la cuarta familia de rosas que son buenas para esta zona son rosas antiguas. Estas rosas se desarrollaron antes del siglo XIX y hay una variedad enorme que resisten enfermedades, crecen grandes y huelen ricas. Algunas de las otras tres familias son hermosas, muy lindas, mucha variedad, resisten, pero no tienen olor ricas. Entonces, si uno quiere
el olor,
tiene que buscar las antiguas.
Okay. Y recuerdo que en algunos otros lugares, aparte de las tiendas que venden, hay donde hay jardines grandes, venden esas antiguas.
Sí, y yo iba a recomendar, si se puede, que vayan a visitar algunos de estos lugares. Una se llama el Rose Emporium.
Es
ruta a Brenham, sobre la 290. Es un lugar bastante grande. Tiene cientos y cientos de rosas. Si quiere comprar también, pero si solo quiere ir para ver toda la variedad y las distintas familias de rosas y cuáles son de más, por ejemplo, si uno quiere solamente rosas rojas, entonces puede ir y ver, bueno, cuáles son las mejores, las más grandes, las más que huelen bien, porque, por ejemplo, yo he tenido rosas rojas que se ven hermosas, pero no tienen nada de olor. Entonces, si uno
decepcionante.
Pero si uno quiere solamente la vista, o sea, depende qué es lo que uno quiere. Entonces, ahí puede ver, yo recomiendo, si van a hacer la inversión en comprar plantas de rosas este año, y eso es alguna meta que tiene, que vaya a ver todo el surtido, todo lo que hay, si son chiquitas, medianas, grandes, rosa,
si rosado. Son dobles, eso también, ¿no? Hay dobles y simples. Y cada a gustos para todos, así que muy bien. Entonces, el Rose Emporium, ¿ese es el único que está en esta área?
Habían otras, pero ya no existen más. esa es la única que encontré. Puede ser que hayan otras, pero no encontré.
Esa es la más grande.
Aunque se compre la mejor variedad, las rosas florecen más y mejor si se riegan seguido y se mantienen con bastante mantillo. O sea, es una regla en general para las rosas porque las raíces de las rosas son bastante superficiales. En cambio, por ejemplo, árboles tienen las raíces muy profundas. Las rosas no. Tienden a tener las raíces cerca de la tierra. Entonces, hay que regarlas bastante seguidos. Pero cuando se riegan, debería regarse de mañana, especialmente en las los meses a partir de marzo hasta noviembre. Y la razón es que si uno riega las rosas bien tarde, por ejemplo, 4 o 5 de la tarde, y se mantiene mojada la hoja, especialmente las hojas que están más cerca de la tierra, eso crea pestes y crea hongos en la hoja. Y eso hace que se caiga en la hoja, debilita la rosa, la planta de la rosa. Si se caen muchas hojas, eso no es bueno para la planta. Es mejor, mucho mejor, regar temprano en el día, muy temprano en el día, para darle tiempo a las hojas secarse bien para no producir el hongo.
Pero no se puede evitar todo eso regando, ¿cómo se dice? Solo la tierra y no regar la planta, sino
eso es ideal.
Irrigación de goteo.
De goteo, eso sería lo mejor.
Okay. Y entonces no importa. Bueno,
no importa el día, la hora del día, ¿no?
Okay. Entonces esa sería una opción. Pero si usted tiene, por ejemplo, una casa donde sale automáticamente, uh-huh, y es una de esas que
riega por todos lados.
No, tiene que salir
temprano a la mañana.
4 de la mañana, 5 de la, uh-huh, mañana. Okay. Muy bien. Qué lindos. Y en cuanto a fertilizar a las rosas, y podar las rosas.
¿Todo? También. Quería dar que hay una lista en el internet para los que se manejan bien en la computadora, una lista de lugares que venden rosas para comprar, y si quiere se lo podemos poner en la página del web, y que muestra unos distintos lugares donde uno puede comprar. Y también tiene el sitio está el sitio del Antique Rose Emporium, si quiere ver distintas fotos de todas las posibilidades de rosas, especialmente en estas cuatro categorías.
Okay. Está largo. Houstonrose.org, uh-huh, básicamente, y después hay más cosas, pero Houstonrose.org o
AntiqueRoseEmporium.com es el nombre del lugar donde puede ver multitud de rosas, especialmente si puede esperar hasta marzo, es cuando están más bien floreciendo marzo, abril, es cuando empiezan a florecer bien. Puede ir ahora, pero no todas las rosas están en...
Ahora es cuando están podando las rosas.
Sí, es lo ideal, entonces iba a explicar eso.
No, tenemos 2 minutos. Yo me acuerdo que siempre la regla era el día del amor del amor y la amistad es cuando se deben
podar. Entonces, uh-huh, desde ahora hasta por lo menos todo el mes de febrero, pero si puede empezar desde ahora, si tiene pocas plantas, en cualquier momento, en los próximos 15 a 20 días, tiene que tomar el tiempo para podar las rosas.
¿Cómo se podan?
Bueno, depende de qué variedad de rosas, si son rosas que tienen, que son muy altas y muy grandes, o si son las
miniaturas.
Uh-huh. Las miniaturas obviamente se podan mucho menos. Y las grandes, hay algunas variedades que no se podan. No son muchas, pero por ejemplo, hay rosales enormes del tamaño de una casa. No se va a podar esa hasta abajo. No debería. Es más, yo no sé si se podan esas para nada. Pero normalmente las rosas que son de 3 a 5 o 6 pies de altos, esas se podan a la mitad en general. Esta es la época donde si uno quiere hacer hijos de esas rosas, yo lo he hecho con mucho éxito, con troncos que ha podado de las rosas. Tiene que ser en esta época donde todavía hace bastante fresco, donde no empezó el calor fuerte de nuestra zona de Houston, cuando puede poner esos troncos en la tierra, en un lugar de sombra por ahora, hasta que establece raíces. Entonces, una cosa que puede tener en mente.
Yo sé de otros que lo ponen en agua y ahí en el agua le dan raíces también, así que yo he tenido más éxito con el agua que en la tierra.
Okay, nunca lo he hecho, pero uh-huh, tendría que investigar.
Se poda y después la parte que podó lo pone en un vaso de agua o un recipiente con agua, y ahí va a ver cuando empieza. Si es un vaso transparente, va a ver en unas 2, 3, 4 semanas cuando empieza a echar raíces, y después lo pone en la tierra.
Okay. Yeah. Bueno, es una buena idea. Si no, tiene que comprar algo, un antihongo, para poner en el corte, cuando una corta o poda, por ejemplo, una... una rama bastante gruesa del rosal.
¿Del tamaño del dedo?
Más, okay. Del tamaño de dos dedos. Okay. Dependiendo el tamaño del rosal, ¿no? Y lo poda. Entonces, generalmente hay troncos bastante grandes que uno podó. Esos troncos grandes, altos, son los que uno puede poner en la tierra y pueden echar raíces y dar un nuevo rosal.
Amén. Muy bien. ¿Tienen preguntas o comentarios? Llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Aquí en el programa de jardinería en Temas Vitales, Dolly Martín con mi gemela Eileen López.
Maravillada de lo que mi Dios hizo. Aquí formó un pantano y allá un paraíso. La rosa de Sharon florece en los pantanos. Hermosas formó de los gusanos y del odio entre las razas nos transformó en hermanos. Estoy maravillada, Señor, de tu grandeza. Me has dado alegría en medio de mi tristeza, en medio de la lucha, en medio del dolor. Tú sabes que soy débil y me has hecho un vencedor. Yo te voy a servir en el valle o el pantano. Yo te amo, Señor, aunque todo sea contrario. Y te voy a servir en el valle o el pantano. Yo quiero florecer donde me hayas plantado.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos aquí en el programa de Temas Vitales y estamos hablando del jardín y Eileen López, mi invitada, hablando de las rosas en el primer segmento. Casi terminamos, pero nos faltó un poquito de información acerca de cómo podar, bueno, hablamos de cuándo podar, uh-huh, del primero hasta el 14 o 20 de febrero, pero hay reglas en cuanto a cuáles ramas podar. Uh-huh. Okay.
En general hay que podar a la mitad en un arbusto que más o menos mide 5 o 6 pies de altura.
¿Mitad del árbol?
Sí, mitad. Ajá. No más de la mitad porque eso entraría en riesgo la vida del arbusto, ¿no? Del rosal, perdón. Pero también, si hay ramas cruzadas, uh-huh, hay que podar para que no se crucen porque eso causa roce y eso causa problemas en las ramas. Si hay ramas podridas, ramas rotas, ramas quebradas, ramas que obviamente se ven que no va a producir grandes, fuertes ramas. Entonces hay que podar esas. Y en general, si uno poda a la mitad y deja solo el tronco fuerte, un tronco bien fuerte con 3 o 4 ramas saliendo del tronco, ahí está bien. Y entonces eso va a dar y se va multiplicar y poner grande. Okay. Me olvidé mencionar de que en general aquí en Houston a veces venden en las tiendas de
de jardinería.
De que tienen otras. Que una de las que no se debe, una variedad de rosas que no se debería comprar es la rosa de té hebridas. Híbridas. Uh-huh. Esa variedad no marcha para esta zona de Houston. Y es una que se consigue bastante fácil. Es una de las que se vende en mayor cantidad y no rinde. Entonces, les recomiendo a que no compren esa variedad. En inglés se llama Hybrid Tea Rose. Si ve ese nombre, trate de evitar de comprar ese arbusto, ese rosal.
Porque no da bien en
esta zona. No, no da bien en esta zona.
Muy bien. El versículo que creo que que la pregunta que teníamos hablaba del versículo y creo que no ahí está. Nos piden el versículo que había leído al principio.
Isaías 35:1-2.
Okay. Y otra consulta, si las rosas en el invierno se pueden regar y si es bueno limpiarlas, taparlas por el frío.
No necesitan uh-huh. nunca las rosas ser tapadas por el frío. Aguantan cualquier, bueno,
casi. Menos las temperaturas que están pasando.
En el norte. Me imagino que eso no. Pero no creo que nunca hemos tenido eso acá. No creo.
Entonces, normalmente aguantan el invierno.
Es más, es bueno para ellas. Uh-huh. Tienen que descansar completamente. Y es más, en algunas ocasiones en el invierno de Houston, no hemos llegado a suficientes horas de frío como para que descansen. Uh-huh. Y eso es bueno para el rosal, como para muchos árboles frutales que necesitan descansar
el invierno.
Entonces, es bueno para ellos.
Es bueno. Okay. No necesita taparlas. ¿Y regarlas todo el año o solo?
Cuando se seca el...
En invierno no se necesita regar tanto porque, por lo menos aquí, llueve bastante. Entonces, pero ya una vez que empieza el calor, uh-huh. ahí es donde se preocupa que se reseque uh-huh. la tierra. Okay, muy bien. ¿Algo más acerca de las rosas o seguimos con otro
tema? Seguimos con el otro tema.
Okay. Preparando el jardín. Bueno, en algunos casos, no sé, si las que son jardineras y tienen de invierno, todavía tenemos algo en el jardín que es de invierno.
Uh-huh.
Entonces,
mucho,
bastante. Entonces, yo no estoy preparando para la primavera todavía, uh-huh. pero si no tiene nada y quiere preparar para la primavera.
¿Qué hace? Uh-huh. Bueno, sacar todo la maleza, los yuyos, lo que puede estorbar las plantas, empezar a poner fertilizante en la tierra. Ahora, para los que quieren no gastar demasiado, esta es consulta para los que necesitan ahorrar su dinero. Si no quiere comprar fertilizante para la tierra, yo recomiendo que pongan los desechos de la casa, cáscara de huevo, té usado, café usado, el grano usado, todo lo que es orgánico, que no tenga ni carne, ni hueso, ni nada de eso. Esos desechos, ténganlo siempre en un recipiente aparte en la cocina, la cáscara de papa, la cáscara de banana, todo eso, si es posible, cortado en pedacitos chicos.
No desechos cocidos con aceite, si uno coció.
Nada cocido.
Solo cuando está cortando fruta y
vegetales. Todos esos desechos, ponerlos en un recipiente y cada 2 o 3 días, cuando tenga suficiente, haga un hoyo en un lugar no cerca del tronco de ningún árbol ni nada de, o rosal o lo que sea. Pero a una pequeña distancia, haga un pequeño hoyo, meta esos desechos y eso hace crear en la tierra microbios y a lo largo, ¿no? No instantáneamente, pero atrae a los buenos hongos de la tierra que deshace todos esos componentes con el tiempo y hace muy fértil esa tierra. Y si tiene el hábito de hacer esto continuamente alrededor, no al lado del tronco, mero cerca del tronco, pero una pequeña distancia.
Un pie, 2 pies, 3.
No tanto, un pie. Con un pie. Y acordarse alrededor de cada. Yo hacía esto con continuamente hace tiempo y era muy bueno para cualquier planta, sea rosa, sea vegetales. Si tiene plantado vegetales en algún cantero elevado que recomendamos y tiene hoyos pequeños alrededor, no molestando las raíces grandes, pero ayudando a que vengan esos hongos benéficos que están dentro de la tierra para descomponer. Eso es una forma de ahorrar unos pesitos, usar los desechos de la cocina y ayudar muchísimo a la fertilidad de la tierra. Entonces, recomiendo altamente que hagan
si
eso.
Si tiene animales o tiene, hay que estar seguro de que lo entierra bien.
Yes.
Porque si no lo entierra bien, entonces sí van a venir los animalitos que quieren desenterrarlo. Yeah. Entonces, ahí no.
Nunca he tenido ese problema. ¿No? Nunca he tenido ese problema.
Good.
Pero puede ser que yo vivo en una zona donde no hay muchos de esos animales salvajes.
Mapaches.
No tengo
y todo
nada
eso.
De eso.
Ay, aquí en mi área sí. Muy bien, okay.
Entonces prepare la tierra ponga, si está empezando un cantero nuevo, recomendamos siempre en esta zona que use canteros elevados. Uh-huh. Entonces tiene que tener algo que sostenga la tierra, sea madera, sea cemento, ladrillo, algo, y ponga canteros elevados. Aunque sea pequeño, recomendamos que sea elevado a un pie de altura de la ras de la tierra, ¿no? Y compre donde más recomendamos que use dinero es en la tierra que compra, ¿no? Si va a comprar tierra que sea de calidad. Ese es donde más debería invertir es en la tierra.
Uh-huh.
Comprar buena tierra y después empezar a pensar, bueno, ¿qué quiero plantar en ese lugar?
Uh-huh.
Entonces, eso es para empezar un nuevo lugar.
Uh-huh. Un nuevo cantero. O un nuevo. O si está usando uno viejo que usó el año pasado, para refrescarlo, siempre agregar tierra nueva, un poquito, no mucho, pero es un poquito para refrescarlo.
Uh-huh.
Fertilizante,
si uno va a comprar y no va a usar este método, compre fertilizante. Hay muchas distintas. Preferimos recomendar los que son orgánicos, los que no tienen químicos, que no son malos a lo largo para la tierra, para las plantas. O sea, yo recomiendo poner algo que no me molestaría a mí comer de esa planta y que ese fruto. Entonces, hay algunos químicos que no recomendamos. Pero si es un fertilizante orgánico que sale de productos de la tierra, entonces eso es lo mejor.
Okay.
Si va a comprar semillas, preferimos recomendar semillas que son semillas de reliquia. Eso es lo mejor porque son semillas que no han sido cambiadas, alteradas, F1 híbridas, son polinizadas a mano, son patentadas, son estériles y hay pocas variedades de la F1 híbridas. Hay tres clases de semillas. La segunda son las semillas modificadas genéticamente. No recomendamos esas. Pero las semillas de reliquia son polinizadas abiertamente. Y hay muchas diversas variedades y son una joya. Por ejemplo, hay 10,000 variedades de manzanas comparadas con pocas variedades de semillas modificadas. Entonces, si uno va a comprar y hay muchos catálogos que venden semillas de reliquia o en inglés se llaman heirloom seeds, estas semillas son las que recomendamos. Son las que son mejores para el bienestar del cuerpo. O sea, cuando crecen esas plantas, no han sido comprometidas genéticamente y son las mejores.
Okay. Yo tengo una receta de ensalada de col rizada porque en mi jardín tengo mucho col rizado
Y yo también.
Y voy a darles una receta. Así que eso viene en el siguiente segmento. Tengo una pregunta acerca de unas semillas. Vamos a mirar estas preguntas que están llegando aún por Messenger. Gracias por escribirnos sus preguntas. Vamos a contestar esta pregunta en el siguiente segmento aquí en Temas Vitales. Pero si usted está escuchando por radio, también llámenos. Tenemos lindos voluntarios contestando el teléfono al 713-520-7900. 713-520-7900. Brócoli, zanahoria, lechuga, todo esto se puede usar en esta receta de ensalada de col rizada. Así que tenga su papel y lápiz listo para el siguiente segmento aquí en el programa de Temas Vitales. Gracias a Aileen López que me acompaña en este día.
Corazón apretar, mis sentimientos, canciones que quieren explotar, mariposas con estrellas dando color a un rosal, se han mezclado cosas bellas para el Creador adorar. Yo quiero a mi Señor cantar, sus maravillas declarar. Ellos de brillo de tu alma brotarán, sebre, sangre y madero, la piedra movida está, ya la victoria es nuestra, con hoy tu vida sonará.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Con usted aquí en el programa de Temas Vitales y estamos recibiendo muy interesantes preguntas, aún con fotos en Messenger. Y una amiga nos preguntó acerca de chile de
monte.
De monte, en que se da mucho en México. Ni Aileen ni yo conocemos chile de monte, pero conocemos muchos de chiles. Entonces vamos a asumir que está de la
familia de los chiles. Okay. En Houston, la zona, época del año para plantar y para cosechar, cualquiera de la familia de los chiles.
Jalapeño, de todos los chiles.
Sí, empieza en plantarlo en marzo y empieza a cosechar uno en abril, mayo, uh-huh, hasta diciembre. Uh-huh. Todo hasta que llega el frío fuerte. Y uno puede estar cosechando hasta que llega la primera helada, entonces ya, la planta no sirve más y hay que plantar una planta de nuevo. O sea, es un anual. Uh-huh. Es un anual. Asumimos de que este es uno de esa familia y en esta época del año tendría que estar muerta la planta, aunque he tenido en algunos años que son muy leves los inviernos,
sobrevivió, pero
y aún dio fruto el año siguiente.
Yo también he tenido,
pero eso fue una vez. No sé si justo ese es el caso en el caso de esta señora, así que no debería estar vivo.
Ahora asumimos de que está en Houston, entonces no dice, pero vamos a asumir que está en Houston. Ella misma hace otra pregunta. Son estas plantas fuertes en el invierno, es plumbago, es una planta de flor. Plumbago, bueno, según veo ahí, tiene hojas. Así que si no fuera de invierno y no estuviera sana, estaría sin hojas. Así que creo que la tiene bastante saludable, según veo en la foto. Así que vamos a mirar plumbago. Se parece mucho a una que yo tengo que no tiene hojas para nada, pero ya va a retoñar algunas plantas retoñan ya en marzo, febrero, marzo. Entonces, vamos a asumir de que eso es el caso.
Es de una zona tropical, entonces.
Plumbago. No. Tropical quiere decir que allá en Centroamérica.
Todo el año,
pero aquí no tanto. Ok, muy bien. Vamos a ver si mi técnico me puede ayudar a volver a las preguntas normales. Aquí Kevin Díaz hace de todo. Es un
hombre de muchos talentos.
Muchos talentos. Aquí estamos tratando de mirar. Mientras él hace eso, voy a darle la receta. Yo robé pedí prestado con mis ojos, no lo escribí. esta vía en la tienda de mercados donde yo compro, tienen un deli y donde tienen muchas ensaladas. Y yo miré esta, dije, esta ensalada me gusta. Y yo miré y anoté con mis ojos porque ahí dice todo lo que tiene.
Los ingredientes.
Dije, no, yo voy a hacer esto en casa. Y sí lo hice y lo llevé a la iglesia incluso y todo el mundo le gustó. Entonces, esto es a ojo de buen cubero. O sea, no, yo hice las
proporciones
que yo quería. Pero lleva los siguientes ingredientes. Col rizado, repollo de Napa, es cabbage, pero es repollo, pero es una cierta variedad de repollo. Arándanos frescos y secos, el blueberry y el cranberry. También tomates, cherry, las chiquitas, y cashews, que son anacardos, creo, anacardos, y zanahorias ralladas. Entonces, un manojo de col rizado, 4 hojas de repollo de Napa o cualquier repollo, si quiere cualquier repollo, una taza de frescos blueberries o arándanos, un tercio de una taza de arándanos secos o cranberries, unos 10 más o menos tomates cherry cortados por la mitad, una taza de anacardos, que son cashews o cualquier nuez, la nuez que más le gusta. Ahí tenían los cashews o anacardos, y 2 zanahorias ralladas. Y todo eso lo mezcla en la ensalada y le pone aceite y vinagre balsámico y es riquísimo.
Muy rico.
Ok, ¿quiere decir algo acerca del jardín de invierno? O?
Sí, los que tienen jardín todo el año, como yo, tienen todavía algunas cosas plantadas y si no, quiere empezar a poner algunas semillas de las cosas que son de primavera. Ahora, el mes que viene vamos a hablar de tomates y morones, que es justamente la época para empezar a plantar. Y así que tomen eso en cuenta. En principios de marzo es cuando se debe plantar los tomates o las plantas de tomates, y vamos a recomendar que compren la planta más grande que pueda para poder aprovechar uh-huh. la estación corta que tenemos para tomates. También no se olviden de las flores, que ya que hablamos de rosas un poco, quería mencionar algunas de las flores perennes, si uno quiere poner flores, uh-huh. que son muy lindas para el jardín también y agradable para los ojos. Y no solo queremos comer las cosas en el jardín, sino comer con los ojos, las cosas agradables que traen paz al alma. Entonces, algunas flores que son hermosas y que ayudan a la ecología del uh-huh. jardín: el girasol, los cosmos, amapola, diente de león, uh-huh. borraje, albahaca azul, que en inglés es African Blue Basil, la neveda, nebola, hierba de gatera, el mente gatuña y
albahaca
de gatos. Uh-huh. Ahí son algunas.
La diente de león ayuda mucho con problemas de los riñones, creo.
Sí, y alguna gente piensa que es
una maleza.
Maleza, y lo arrancan de la tierra uh-huh. Y yo lo compro en cantidad para poner en té. Uh-huh. Hago té de el diente de león, que es muy bueno para la uh-huh. salud.
Zacate de limón también crece todo el año, no se seca, y es zacate, es un zacate, pero es muy, muy bueno para muchas cosas, uh-huh. Especialmente riñones y otras cosas. Uh-huh. Hay una pregunta, Eileen, acerca de rosales. Dice, rosas enredaderas. Están queriendo información acerca de esas rosas de enredaderas, si pueden hablar algo de este tipo.
Bueno, esa es una de las que, según yo entiendo, que no tengo yo experiencia personal, pero lo que he leído es que no se podan, especialmente si son muy, tienden a ser muy grandes, muy, pero muy grandes.
Ya,
se enredan.
Obviamente.
Depende, de nuevo, hay mucha variedad entre las enredaderas, pero si son las que he visto, que son grandes como una casa, digamos, como un piso de una casa, no se deben podar porque son.
Así son.
Pero hay otras variedades que, por ejemplo, hacen un arco, enredaderas que uh-huh. hacen un arco, y es así, se pueden podar.
Pero
hasta abajo no, a la mitad de lo grande. Por ejemplo, si es de 6 pies, déjalo a 3 pies, uh-huh. más o menos. Uh-huh. No matar planta en sí. Y de nuevo, igual, las mismas, hay que fertilizarla. No creo que mencionamos, hay que fertilizar las rosas. Es una de las cosas que se debe hacer por lo menos 2 o 3 veces al año. Y ahora en esta época, porque van a empezar a brotar, si uno los poda, por ejemplo, ahora, dentro de un mes, van a empezar a brotar. Uh-huh. Y ahí debe ya estar el fertilizante ya en la tierra y ya acceso, las raíces ya deben tener acceso. Generalmente demora por lo menos 2 o 3 semanas para que las raíces puedan empezar a absorber esos fertilizantes.
Bueno, si es fertilizante en polvo, digamos.
En granula.
Pero si es líquido o no recomienda líquido.
Es que en esta época las rosales todavía están en época de descansar. Uh-huh. Entonces,
hay que ponerle el polvo ahora para que uh-huh. en 3 semanas esté ya más disuelto.
Uh-huh. Y listo para ser usado por la planta para que produzca flores.
Quiere que volvemos a dar la dirección del lugar donde venden rosas especiales, Rose Emporium, creo bueno, no dimos la dirección, pero el dirección de internet es Antique Rose Emporium. Tal vez lo deberemos deletrear.
Antique en
es todo en inglés, obviamente, pero ANTI con puntito QUEROSE.
Otro E.
Otra E. MPORIUM. Antique Rose Emporium. Si no lo pudo anotar, llámenos después y le
damos el sitio del internet.
Yeah.
Es un lugar que vende, primero que es un lugar lindo para visitar, uh-huh. que tiene muchas rosas y que también, si uno quiere, puede comprar rosas en maceta para poner en su huerta, su jardín. que son de muchas variedades y de las variedades que son buenas para esta zona.
Ajá.
Alguien nos llamó, qué bueno, y nos comenta que el chile de monte es el chile piquín.
Chiquitos.
Que pican.
Piquitos.
Ok, otra dice, yo tengo una planta de chile de monte y nunca se muere. Se seca, pero vuelve sola y siempre tiene chiles. Ah, gracias por
ese comentario.
Aleluya. Qué bueno.
Entonces, voy a tener que invertir.
Eso. Y es picante, debe ser picante, me imagino. Pero qué lindo. Gracias por ese comentario de Facebook. Muy bien. Buen día, dice, ¿dónde consigo abono orgánico? Bueno, se puede conseguir
en muchos lugares, muchos.
No necesariamente.
No tiene que ir a un lugar especializado para eso.
No,
creo.
Ahí sí, en cualquier tienda de muchas cosas puede encontrar abono, incluso orgánico.
Uh-huh. Tiene que mirar las etiquetas, ¿no? Los nombres de cada uno de los abonos y mirar bien. O sea, hay que buscar las que son más orgánicas, que son buenos para...
Por supuesto, el lugar donde la jardinería, que es exclusivamente para jardinería, van a tener otras, muchas variedades. Más variedades de orgánica. Pero las tiendas grandes...
Comunes.
Uh-huh. También tienen.
También lo tienen.
Uh-huh. Uh-huh. Así que depende. Muy bien, no tenemos... ¡Ay! Solo nos quedan 15 minutos. La música nos indica que tenemos otra pausa y después cualquier otra pregunta que usted tenga, llámenos ahorita porque ya se nos acaba el tiempo. Llámenos al 713-520-7900 o al 877-772-6446.
Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que en su gracia siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar. Sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Justificado por la fe.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Aquí estamos con usted en el último segmento de Temas Vitales. Gracias por acompañarnos y sus comentarios. Siempre sus comentarios son muy, muy buenos. Nos queda unos minutitos, Eileen, para hablar de las pestes. No hablamos de la peste, que la única, básicamente,
sí,
que enfrenta.
Hongos es un problema con la rosa. Así que tener cuidado en cómo regar los rosales. Solo regar temprano a la mañana si uno quiere evitar los hongos. Pero la peste que viene a las rosas es la araña. En inglés se llama spider mite. Uh-huh. Hay algunas variedades de rosas que casi no le viene ninguna peste. Eso es buenísimo. Pero si le va a venir alguna peste, va a ser esta, la araña. Entonces, tiene que, de nuevo, evitar regar de noche, uh-huh, para que no esté débil la planta. Cuando está débil es cuando más le ataca alguna de estas. Y si no, tiene que poner algún insecticida. Uh-huh. Y nosotros recomendamos uno orgánico. Hay mucha variedad de distintos orgánicos. Uno que se puede hacer con ajo o con agua, alcohol y detergente de Dawn. Cualquiera de estos hay que aplicárselo en la parte de abajo de la hoja, no solo arriba, para que... y enseguida, yo he encontrado cuando yo aplico ¿cómo se dice? Spray, rociador, uh-huh, que enseguida se muere la araña. Uh-huh. Pero tenga pendiente que entre junio y agosto, los 3 meses más fuertes de
calor
es cuando viene la araña. Y si no ataca el problema enseguida, la planta sufre mucho y deja de producir rosas. Así que tenga pendiente. Ese es el problema con los rosales, que esta araña puede en pocas semanas destruir un rosal hasta el año siguiente. Mm. Entonces hay que estar pendiente.
Okay.
Otra cosa, el mantillo de la rosa. Tener cuidado si uno va a dedicar una cierta parte, o pequeña o grande, de su...
Un cantero entero.
No ponga, en inglés se llama peat moss, en español la turba de musgo, creo que es la traducción, en esa parte en donde hay rosas, porque saca la humedad de la planta. Mejor sería pedacitos de tronco, uh-huh, bark, shredded bark, o hojas de pino. Son buenas, muy buenas, porque son muy ácidos. Uh-huh. Y la planta rosal le encanta lo ácido. Uh-huh. Entonces, pino, hojitas de pino cortadas en pedacitos con la máquina de cortar pasto. Hemos hecho eso multitud de veces.
O incluso enteras.
Enteras también, sí. Pero si tiene la posibilidad de vivir en una zona donde hay muchos árboles de pinos y puede tener en gran cantidad de esas hojas de pinos en tierra, si se los corta en pedacitos chiquitos y lo pone en bastante cantidad arriba de del rosal, les encanta. Uh-huh. Pero lo único, que no ahogue el tronco. Uh-huh. No, nunca ponga ningún mantillo justo cerca del tronco de la rosa. Ninguna rosa, porque eso ahoga la planta. Tiene que dejar unas 2 pulgadas más o menos alrededor del tronco para que respire. Uh-huh. Eso es muy importante, ayuda a que la planta esté
y eso,
feliz.
Aún los árboles frutales también, todo lo que debería dejar es ese huequito ahí al ladito del tronco para que no se ahogue.
Si quiere mezclar restos del pasto, el césped, la grama, mezclado con cualquier hoja seca, y mezclar todo eso y ponerlo arriba del cantero de rosales, también ayuda, de nuevo, no poniéndolo al lado del tronco. Eso es bueno, buenos nutrientes para el rosal o la planta rosa, y se deshace, se desintegra despacio, y a lo largo de mucho tiempo causa que dé muchos nutrientes, uh-huh, a la tierra.
Lo va a tener que volver a poner el año, una vez, más o menos una vez al año, tal vez cada 2 veces al año.
otro nutriente que es fertilizante leve, muy leve, que puede ayudar son los restos de café. O el café hecho de ayer que no se usó y que lo va a tirar. Nunca tire el café usado, el café viejo, no lo tire por el caño. Busque cualquier planta, si quiere mezclarlo con un poco de agua, si está muy fuerte el café, y después lo vuelca en las plantas de afuera, no las plantas de adentro de la casa. Y eso es un fertilizante leve, no es un fertilizante fuerte, pero ayuda a largo plazo a cualquier planta, generalmente. Especialmente las plantas que quieren mucha acidez. Y la rosa es justamente una de las que le encanta la tierra ácida.
Hay una señora que dice, sus rosales tiran mucho las hojas.
Oh, o la está regando demasiado, no la está podando, o no tiene fertilizante, tiene a lo mejor esta araña, o tiene hongos. Una de esas cosas está pasando. O puede ser que esté en una zona...
No hay sol.
No hay sol o muy baja la tierra, donde está bajo agua las raíces. Ahí sí que cualquier planta, cualquier árbol, si no hay buena...
Está en un cantero elevado.
Se retiene el agua demasiado, no se
drena bien esa área.
Ya, tiene mal drenaje. Se puede solucionar ese problema. Tiene que agregar bastante tierra, o sea, 6 pulgadas por lo menos de tierra buena en esa zona, y a largo plazo va a subir esa zona comparado con el resto de la yarda y va a ayudar el problema de las rosas.
Pero si no es eso, entonces hay que mirar si tiene la arañita esa, entonces hay que echarle el spray.
O si está regando demasiado seguido.
Ahorita no, la araña no.
Es de junio a agosto es cuando más ataca.
Okay. 2 minutitos restando en el programa. No tenemos preguntas pendientes. Eileen, ¿algún último consejo para nuestros jardineros, amigos?
Sí, si no quiere rosas y quiere plantar algo empezando esta primavera, recomendamos que plante cualquier planta que atraen a los colibrí, a las mariposas y a las abejas. Eso ayuda al medio ambiente, es algo bueno para no solamente el ojo, que las rosas son muy lindos para el ojo, para el espíritu, para el alma, pero no necesariamente tan bueno para los otros animales y insectos benéficos en el medio ambiente. Entonces, puede pensar en estas otras plantas que son muy buenas. Lobelia, cardinales, lantana, petunia, cualquier salvia, cardo lechero, el pente, flor de la pasión, artemisa, ojo de mariposa naranja, zinnias, flor cónica, algodoncillo, pintas, zinnias, no sé si mencioné eso, cepillo de limpia botellas, que en inglés se llama bottle brush. Ahora, hoy en día, por lo menos en Sugarland, han puesto de esta planta cepillo de limpia botellas por todos lados, en los canteros generales de la ciudad, o sea, pagados por la ciudad. Creo que se han dado cuenta que hay un problema muy severo, muy grande entre las abejas. Entonces, esto ayuda a las abejas, les da flor que pueden polinizar y que pueda salvar las abejas.
Muy bien. Se nos acabó el tiempo y muchas gracias por sus comentarios, sus preguntas. Siempre son bienvenidas. El mes que viene, último jueves del mes, vamos a volver a hablar de los tomates. Y alguna otra pregunta, si usted tiene, siempre es bienvenida durante el programa de jardinería aquí en Temas Vitales. Gracias, Eileen, por acompañarme.
Un placer.
Hasta la próxima vez y la próxima semana cuando tenemos más Temas Vitales. Que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net. o llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.